Padre Celestial, concédenos esta petición. Háblanos. Que podamos tener un oído dócil, porque son bienaventurados los que leen y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Visítanos, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nuestra carga esta semana está en el libro de Apocalipsis y el tema es, precisamente como inicia el libro, y está a mis espaldas el versículo, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es a veces, bueno, tomado como un libro que algunos dicen que tienen miedo de leer por los juicios que hay allí. Pero se pierde la belleza del hecho de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo vemos como juez, pero lo vemos también como aquel con el que podemos caminar, o los 144,000 caminan por donde quiera que el Cordero va. Lo podemos ver como el Rey de Reyes y Señor de Señores volviendo en gloria, el Rey que juzgará a las naciones con vara de hierro, y aquel que condescenderá y su trono estará en la Jerusalén celestial, y no habrá necesidad de luz ni de sol, porque la presencia del Cordero será su lumbrera. Él es luz. Son tantas cosas que vemos en Cristo, en este libro. Y pues que el Señor nos bendiga. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, describe los acontecimientos que culminarán con la entronización de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, cuando Él ha de ejercer su autoridad absoluta dentro de la historia. Apocalipsis enseña con énfasis que Jesucristo reinará con poder y gloria. Pero antes ha de juzgar a todos sus enemigos. El libro de Apocalipsis nos revela, como lo que significa su nombre, nos devela, nos revela, nos manifiesta, nos muestra que todos los enemigos de Cristo serán juzgados, todos los enemigos de Dios. Inclusive buscarán huir de la ira del Cordero. Se juntarán, se cumplirán las Escrituras. Como dice en el Salmo 2, los reyes de la tierra consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Pero Dios mismo se reirá de ellos. Se van a unir contra el Señor, y el Señor Jesucristo mismo descenderá del cielo en un caballo blanco. Escúcheme, descenderá Cristo en un caballo blanco, y con una espada aguda que sale de su boca matará a todos los ejércitos del anticristo. Después unirá o reunirá a todas las naciones y separará las ovejas de los cabritos y emitirá un juicio. Satanás será atado por 1,000 años y él empezará a reinar. Reinará por 1,000 años. Al final, cuando Satanás sea desatado, Satanás saldrá a engañar a todas las naciones. Todavía al final del milenio, Satanás hará su último intento de derrocar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se unirán una multitud de personas, gente que nació en el milenio. Gente que habrá nacido en el milenio, que aún con un gobierno teocrático, con un gobierno justo, con un líder santo, aún no estará conforme. Así que, hermanos, la solución realmente no está en ningún tipo de gobierno, sino en solamente rendirnos al Señor. Y dice que una gran multitud vendrá, Gog y Magog. Y cuando vengan contra la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, fuego descenderá del cielo y los consumirá. Luego el Señor hará traer de el Hades, del Seol, a todas las almas que murieron sin Cristo, y llevará a cabo un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Así se le da ese nombre porque vio Juan un trono blanco, y el que se sentaba en él, que se le dio autoridad para juzgar, y los libros fueron abiertos. Y el libro de la vida será abierto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, donde ya estaban la bestia y el falso profeta ya por 1,000 años. Y así terminará la historia. Y cielos nuevos y tierra nueva serán creados o renovados, creados. Y entonces descenderá la Jerusalén celestial. ¿Quién va a reinar finalmente? Todo eso nos lo presenta el libro de Apocalipsis. Y nos presenta a Cristo, ¿verdad? A Dios, al Espíritu. Control de todas las cosas. El estudio de este precioso libro debe trascender la curiosidad humana y debe alzar nuestras alas, por decirlo así, por encima de cualquier prejuicio teológico para proclamar un mensaje que eleve la vida del oyente, del discípulo oyente, hasta aquellas alturas donde pueda contemplar la gloria misma de aquel que constituye el centro de esta revelación. Contemplemos a Cristo en medio de todo esto. El propósito del Evangelio de Juan, y cabe mencionar que el libro de Apocalipsis, no solamente su lugar en el canon o en nuestra Biblia, está al final. Efectivamente fue el último libro que fue escrito en el 96 después de Cristo. El Evangelio según San Juan fue el penúltimo libro escrito en el 90 después de Cristo. Y el propósito del Evangelio de Juan era enseñar que Jesús es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que se creyera en él. Y el libro de Apocalipsis tiene que ver y presenta la culminación del plan de Dios en el establecimiento de su soberanía. En el Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús como un Mesías sufriente, como el Cordero de Dios que muere como sacrificio por los pecados del mundo. En el Apocalipsis, sin embargo, se presenta al Mesías como conquistador, que regirá las naciones con vara de hierro. Y también habla de Cristo como aquel que nos amó, que nos redimió y que se identifica con su pueblo. El libro de Apocalipsis, y es interesante esta porción o esta frase, que este párrafo que les voy a leer, hermanos, tiene un propósito histórico. Y cuando me refiero a histórico es cuando se escribió, tenía un propósito para los creyentes en ese tiempo en particular, 96 después de Cristo. Se relaciona con los creyentes que por primera vez leyeron este libro durante la segunda mitad del primer siglo. Y en las generaciones siguientes, la iglesia se vio sacudida por conflictos, por persecuciones. Nerón en el 64 después de Cristo, se cree que fue cuando quemó Roma. Y tenemos en los tiempos de Diocleciano, en los tiempos en que Juan, precisamente el apóstol, fue llevado, exiliado a la isla de Patmos, después de milagrosamente haber sobrevivido, dice la tradición, a ser echado en una olla de aceite hirviendo. Los cristianos sufrieron en carne propia el precio de pertenecer a una religión ilícita. Así que la lectura y la exposición de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, transmitió a los cristianos de los primeros siglos la confianza, la seguridad de que el Señor no les había dejado, de que el Señor estaba con ellos, así como Él lo había prometido. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Aunque la iglesia y las iglesias son reprendidas y llamadas al arrepentimiento en dos capítulos, capítulo 2 y 3, el libro de Apocalipsis es esencialmente para los cristianos un libro alentador. Las visiones de Cristo, las visiones de los juicios de Dios, la ira de Dios juzgando, hacen resaltar la verdad medular de que Jesucristo es el Señor. Y lo es no solo sobre la iglesia, sino es el Señor del universo y de la historia. Y su pueblo, mientras esté en el mundo, sí tendrá aflicción, pero Él ya ha vencido al mundo y seguirá venciéndolo. El Apocalipsis tiene un mensaje eterno para el creyente. Le llama a honrar y a glorificar a Dios en su vida. En el libro de Apocalipsis encontramos las piezas o porciones de la liturgia de la que la iglesia ha usado. Cánticos donde se proclama, se alaba al Señor. Hay también un mensaje y se insta en el libro Apocalipsis al cristiano a honrar, a glorificar a Dios. Pero también hay un mensaje para el inconverso que se niega a conocer a Cristo. Y se le advierte en el libro Apocalipsis de las terribles consecuencias del juicio de Dios. Pero interesante, después de tantos juicios y demostrar la realidad de lo que ha de suceder pronto, el libro de Apocalipsis termina con un llamado a aceptar el regalo de la gracia de Dios, la salvación, En Apocalipsis 22, 17, dice así. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El libro de Apocalipsis, ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, presenta los juicios de Dios, pero también la gracia de Dios. Fue dirigido a las siete iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3. Se les transmite un mensaje directo a cada una de ellas, pero también es un mensaje que no se limita solamente a estas iglesias, ya que en cada uno de esos mensajes se dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo esto para decir que el libro de Apocalipsis es un libro, amados hermanos, para nosotros. Aunque nosotros tenemos una interpretación, usando los títulos que han usado los teólogos, nuestra interpretación del libro de Apocalipsis es futurista. La interpretación futurista presenta el capítulo 1 al 3 como porciones históricas. En el capítulo 1, Cristo, cuando se está presentando a Juan en el libro, en la isla de Patmos, la visión que Juan tuvo en el día del Señor acerca del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2 y 3, una presentación profética de la historia de la iglesia. Pero de Apocalipsis 4 en adelante, son cosas que han de suceder pronto, que todavía están en el futuro. Y desde que empezamos a meditar en Cristo, el cielo, en Apocalipsis, y todo esto nos llevó a... Yo pensaba y meditaba, bien, podemos presentar la escatología de estos acontecimientos, pero finalmente es nuestra esperanza de que no estaremos aquí en la tierra cuando vengan esos juicios. Pero pudimos meditar en cómo el cielo será, y la persona del Señor, y la esperanza que tenemos de las bodas del Cordero, y cómo se entonarán cánticos allá en el cielo, al que nos lavó, nos amó y nos lavó con su sangre. Y los cánticos de los redimidos. También, ¿cómo habrá momentos en que podremos poner nuestras coronas delante de sus pies? Así que el libro de Apocalipsis nos revela a Jesús para la edificación de nuestras almas. Ahora, en base a Apocalipsis 1:3, que leímos, si gusta por favor ir a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En base a este versículo podemos decir que el libro de Apocalipsis está dirigido en sentido general a todo cristiano. El tema central del libro es la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y aquí se insta a leerlo, a oírlo, esta profecía, y a guardar las palabras de esta profecía. Guardan las cosas en ella escritas. Y da un énfasis en un documento escrito, que por la gracia de Dios lo tenemos. Y es bienaventurado el que guarda esas cosas. El tenor general del libro, incluso en las secciones no cumplidas hasta ahora, es la seguridad de que a la postre Dios triunfará, los santos serán bendecidos y el pecado será juzgado. El libro de Apocalipsis es la piedra angular con la que Dios pone fin a su revelación escrita. Es el último libro de la Biblia escrito. Llama a los cristianos de cualquier época a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a reconocer la soberanía de Dios, a agradecer la obra salvadora de Cristo, a dar testimonio de la gracia de Dios en el mundo, a ser fieles al Señor aún en medio de las pruebas y las dificultades de la vida, a aguardar con paciencia la gloriosa venida de Cristo en la tierra. Y su mensaje, lo volvemos a repetir, se centra en la revelación personal, gloriosa, literal y judicial de Cristo. Judicial nos referimos, Él viene a juzgar. Inclusive, les comparto una porción que en uno de los comentarios tenemos, y es, me llamó mucho la atención este tema, y es la teología en el libro de Apocalipsis. La teología del Apocalipsis. Presten atención, hermanos, si son tan amables. Con respecto a la doctrina de Dios, la doctrina de la Trinidad sobresale en el Apocalipsis, pero al mismo tiempo hay un énfasis en la unidad esencial de Dios. Por ejemplo, en el mismo pasaje que leímos hace unos instantes, nos dice Juan, versículo 4, a las siete iglesias que están en Asia, versículo 4, dice, gracia y paz a vosotros. Y tenemos ahí a las tres personas de la Trinidad deseando esa gracia y paz para las iglesias de Asia. Primero el Padre, del que es, el que era, y que ha de venir. Aunque la expresión parece referirse y que se usa también más adelante en el versículo 8 en referencia a Cristo, el énfasis de esa expresión es en la existencia en sí misma de Dios, la eternidad de Dios. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y hay una referencia directa allá en este pasaje con respecto a Isaías capítulo 1 y versículo 4 con respecto a la persona de Dios en Isaías 41:4. Isaías 41:4. Dice así Isaías 41:4, y más bien este es en referencia a Cristo, perdón hermano. Isaías 41:4 dice así, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llamó a las generaciones? Desde el principio, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En Santiago 1:17, este pasaje que nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Pero luego en el versículo 4, volviendo a Apocalipsis 1:4, vemos aquí que no solamente esa gracia y paz viene del Padre, sino de los siete espíritus que están delante de su trono. Y esta es una referencia al Espíritu Santo, no quiere decir que hay siete espíritus, pero habla de la plenitud del Espíritu, de la perfección del Espíritu. Se hace referencia a Isaías 11:2, cuando la raíz de Isaí, que es el Señor Jesucristo, en él habrá espíritu, de inteligencia y siete aspectos del Espíritu. Pero no solamente viene gracia y paz del que es, el que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de Dios, sino dice versículo 5 de Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:8 dice Cristo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y acabamos de leer Isaías 41:4, que él el primero y él el postrero, dice yo Jehová. Es una referencia clara allí. Algunos han tomado, y los testigos de Jehová, Apocalipsis 1:8, enfatizan que no se refiere a Jesucristo, se refiere al Padre. Porque dicen, él es el principio, el fin. Dice Isaías 41:4. Bueno, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. Y esa es una referencia en Apocalipsis 1:4, que es al Padre. Por eso dice el Señor. Bueno, Cristo se le llama Señor. Y luego termina diciendo Apocalipsis 1:8, el Todopoderoso. Y si usted quiere usar Apocalipsis 1:8 para refutar, ¿verdad?, a los testigos de Jehová, y dice, no, esto se refiere al Padre. Pero es muy interesante. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Está ahí conmigo? Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto, dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, ¿quién está hablando? ¿Dios o el Padre o el Hijo? Más adelante, versículo 16, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahí vemos una referencia a Jesús, quien es el que dice, yo vengo pronto, yo soy el Alfa y la Omega. Uno dirá, bueno, es Dios el que viene pronto. Bueno, al término, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Diciendo, dice, amén, sí, ¿qué? Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 1:20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice Juan? Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que dice, he aquí yo vengo pronto y yo soy el Alfa y el Omega? Jesús. Entonces, en cuanto a la doctrina de Dios, vemos la Trinidad y vemos la Deidad de nuestro Señor Jesucristo presentada en el libro de Apocalipsis. Con respecto a la santidad de Dios, vemos a los cuatro seres vivientes entonando este clamor, igual que los serafines en Isaías 6. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Encontramos también en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10 lo siguiente. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Apocalipsis 15:4. Dice de la siguiente manera: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Apocalipsis 16:5. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas las cosas. Con respecto a la justicia de Dios, estamos con la teología en el Apocalipsis. La justicia de Dios en Apocalipsis, la justicia de Dios se pone de manifiesto en sus juicios. En Apocalipsis 16:7 dice que sus juicios son verdaderos y justos. En Apocalipsis 19:11, cuando Jesucristo viene en un caballo blanco, dice que con justicia juzga y pelea. La cristología en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El libro tiene que ver con la manifestación de Cristo glorificado en contraste con su humilde presentación al mundo en su primera venida. En Apocalipsis 1:13 se nos dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. En Apocalipsis 1:8 se refiere a la deidad de Cristo, Él es el Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 18 se le llama el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 3:7, el Cristo es el Santo, el Verdadero. También mismos títulos refiriéndose a la persona de Dios. En Apocalipsis 1:8 se le dice Señor. En Apocalipsis 11:8 también se le llama el Señor. Así que encontramos muchas referencias. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Con respecto a la doctrina de la salvación, en Apocalipsis 1:5, que leíamos hace unos instantes, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con respecto a la salvación, se habla de él como el Cordero 29 veces en el libro de Apocalipsis. Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vemos la doctrina del hombre y del pecado. Vemos al hombre en su rebeldía manifiesta contra Dios. Y aún apartándose y blasfemando contra el Cordero, contra la ira del Cordero. Con respecto a la doctrina de las Escrituras, se nos dice que Juan está escribiendo lo que se le está diciendo. Y es bienaventurado el que lee, oye y guarda la profecía, las cosas que están escritas. Con respecto a la doctrina de los ángeles en el libro de Apocalipsis son usados como mensajeros, no solamente para comunicar el mensaje a Juan, sino también para llevar a cabo juicios de Dios y derramar las copas. Con respecto a la doctrina de la iglesia, históricamente el libro de Apocalipsis va dirigido a las iglesias, a 7 iglesias. Y en el capítulo 1, que mañana en la mañana se expondrá, vemos a Jesucristo que está caminando, anda en medio de los 7 candeleros. Y Él, también lo vamos a meditar mañana en el mensaje de Jesucristo, Él conoce nuestras obras como iglesia, como parte de su iglesia. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Yo conozco tus obras y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, sé celoso, arrepiéntete. Y hay promesas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que me oyere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Está tratando con las iglesias, con la iglesia. Con la iglesia. Vemos allí. Aunque el sustantivo eclesía no se usa de Apocalipsis 4 hasta el capítulo, probablemente sí, a 18, vemos en la 19 las bodas del Cordero, que tiene que ver con su iglesia. ¿Qué podemos decir de la doctrina de Satanás en el libro de Apocalipsis? Ahí vemos a Satanás, su ministerio, su reino, sus ángeles. Se le describe como el adversario, como el diablo o el calumniador, como el dragón, como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. También se le llama Apolión, que significa el destructor. Y sus actividades son especificadas. Viene a engañar al mundo entero. Es el que acusa a los creyentes delante de Dios día y noche. El anticristo va a recibir el poder del dragón, del mismo Satanás. Y aún después de ser soltado, se enseña que Satanás y su reino serán derrotados de manera total, y el Rey de Reyes y Señor de Señores triunfará de manera absoluta. Y con respecto a la doctrina de las últimas cosas o la escatología, pues, ¿qué podemos decir? Se nos habla de la segunda venida de Cristo, se nos habla de la semana 70 de Daniel, se nos habla del anticristo, se nos habla de los testigos, se nos habla de los juicios, de los sellos, de las trompetas, de las copas, de la venida de Jesucristo con poder y gran gloria, se nos habla del milenio, se nos habla del juicio del gran trono blanco, de todas estas cosas que han de suceder en el libro de Apocalipsis. Bueno, realmente el libro de Apocalipsis es un libro muy especial, muy especial. Y es para nosotros. Dice la Biblia aquí atrás, o bueno, ¿a quién dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, ¿a quiénes? A sus siervos. A sus siervos. Las cosas que han de suceder pronto. El mundo ha tomado el libro de Apocalipsis para tergiversarlo y cambiarlo y como tema de sus películas. Hay cristianos que les da miedo leer el libro de Apocalipsis porque no andan bien con Dios. Hay cristianos que no se interesan en el libro de Apocalipsis porque es otra de las cosas que no se interesan en con respecto a las cosas en su vida, en con respecto a las cosas de Dios. Pero el libro de Apocalipsis es para manifestar a sus siervos. Se supone que los siervos de Dios, los dulos de Dios, son aquellos que oyen su voz, que se someten a su voluntad. Y es bienaventurado el que lee y el que oye y el que guarda las cosas escritas. Son para usted, son para mí. Aunque podemos nosotros, tal vez, hermanos, vuelvo a repetirlo, decir, bueno, ¿yo de qué aprendo de lo que va a suceder? Si yo ya voy a estar con el Señor allá en los cielos. Bueno, podemos gozarnos en la revelación de nuestro Señor y sus triunfos. Amén. Y también para mostrarles a otros acerca de Jesucristo. ¿Se imagina compartirle a una persona de Jesucristo con el libro de Apocalipsis? Mira lo que va a pasar. Y mira lo que dice el Señor. Deberíamos aprovechar esta revelación de Jesucristo. Por supuesto, no quiero ensalzarlo por encima de los demás libros, ¿verdad? Pero es un libro especial para nosotros. Es un libro. Cuando usted sabe los títulos de Cristo que se menciona al inicio de cada una de las iglesias, de los mensajes a las iglesias, usted pudiera dar hasta un estudio a sus hijos acerca del Señor Jesucristo. Vaya cada uno de los 7 mensajes. Al inicio, Él da sus credenciales. Él dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. Así dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. En el mensaje de la iglesia de Esmirna le dice el primero y el postrero. Curiosamente, Cristo es el primero y es el postrero. Ahí lo dice claramente. Y en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Y en Isaías capítulo 41, versículo 4, vamos a mantenernos a menos que sea una emergencia, por favor. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Volviendo a estos títulos de Cristo en los mensajes a la iglesia a las iglesias, dice a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice. El mensaje a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces, hay muchas cosas de Cristo que podemos aprender en el libro de Apocalipsis. Ahora, vaya por favor a Apocalipsis capítulo 1 para ir a nuestra recta final en este mensaje, tal vez tedioso en cuanto a muchos detalles. Pero mire Apocalipsis 1, lo que nos dice. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, la expresión allí, la revelación de Jesucristo. En la presentación gramatical se pregunta uno si Cristo es el objeto de la revelación o es el sujeto de la revelación. Es decir, ¿es la revelación de Jesucristo? ¿Nos va a revelar a Jesucristo? ¿O es la revelación de Jesucristo en el sentido de que Dios le dio esa revelación y esto es lo que Cristo nos está mostrando para nosotros saber lo que va a suceder pronto? Personalmente creo, ¿verdad?, que ambas cosas tienen que ver. Si es la revelación que Dios le dio a Jesucristo y que Jesucristo le dio a través de un ángel, le dio a su siervo Juan, y Cristo es el agente revelador, aún en el Evangelio de Juan encontramos a Jesucristo diciendo que Él habla lo que el Padre le ha dado. Pero también la palabra de Dios, estos, y lo vemos, podemos leer los capítulos de Apocalipsis y vemos que es una revelación o un develar o un revelar o un mostrar o un manifestar de la persona de Cristo. Que Dios le dio para manifestar, versículo 1, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cosas que deben suceder pronto. Cosas que deben suceder pronto. Mire capítulo 1, versículo 19, por favor, con su servidor. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Por esa expresión de que cosas que deben suceder pronto, algunos toman la interpretación preterista o la interpretación histórica de que todo el libro de Apocalipsis se refiere al aspecto de la historia de la iglesia. Y que precisamente el dragón y todo eso es una referencia a la iglesia católica, el papa es el anticristo en esos aspectos. Y en cierta manera puedo decir, las cosas que han de suceder pronto, ¿qué tan pronto? Bueno, para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Algunos presentan el hecho de pronto es que una vez que viene, vendrá pronto, vendrá con rapidez. Y sí, las cosas que vendrán se nos presentan allí. Versículo 2 de Apocalipsis 1 dice, se le dio por medio de su ángel a su siervo Juan, y versículo 2 a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí en este versículo 2 nos está diciendo, que lo que Juan está, el testimonio de Juan que le ha dado el ángel y que le ha dado el ángel, Jesucristo al ángel, es palabra de ¿quién? De Dios. Así lo dice, que ha dado testimonio de la ¿qué? Palabra de Dios. Y es interesante esto, mire lo que dice. ha dado testimonio de la palabra de Dios y del qué. Está ahí conmigo, estoy en Apocalipsis 1:2, hermanos, si gusta ahí seguirme. Dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de quién. De Jesucristo. Entonces, esta palabra de Dios, que es este libro de Apocalipsis, dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y hay un versículo en Apocalipsis capítulo 19, versículo, vaya por favor conmigo allí, versículo 10, dice así, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesús como el agente revelador, su testimonio es la profecía, su testimonio es la palabra de Dios. Pero amados hermanos, nosotros tenemos los evangelios y tenemos las cartas, nos hablan de la revelación de Dios y nos presentan a Cristo. El testimonio de Jesucristo es la profecía y Juan vino a dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Juan 1:1? Que Juan también lo dijo. ¿Qué dice? En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Perdón. Y el verbo era Dios. Lo dije mal, perdón. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y empieza a hablar del verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y es así comienza el evangelio según San Juan, capítulo 1. Pero la primera carta de Juan, ¿cómo comienza? Diciendo las cosas que hemos visto. Lo leo para no decirlo, no me lo sé bien, ¿verdad? Dice capítulo 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida, y fíjese la expresión que sigue, escúchela, fue manifestada, fue revelada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Este es Cristo. La palabra de Dios nos muestra a Cristo. Por eso es la revelación de Jesucristo. Vamos a ir al libro Apocalipsis en estos días para meditar y conocer de Cristo. Y es bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Es una profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lea, oiga y piense en Cristo. Y guarde las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4 de Apocalipsis 1 nos dice, ¿quiénes son los destinatarios? Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y hay una salutación muy similar a la que Pablo da a las iglesias. Cuando se refieren a la iglesia, ¿qué necesita la iglesia? Gracia y necesita paz. Y la gracia y paz solamente la podemos tener en Cristo. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente es esa gracia y paz que viene del Padre, el que es, el que era y que ha de venir, o del Espíritu en su perfección, los siete espíritus que están delante de su trono. El número siete, el libro Apocalipsis también habla de muchos números, pero el número del que más habla es el número siete, el número de perfección. Pero esta gracia y paz no solamente, también viene, versículo 5, mire por favor, Apocalipsis 1:5, y estoy hasta el 8, hermanos, así que ahí voy a terminar. Apocalipsis 1:5 dice, esa gracia y paz de Jesucristo. ¿Y qué nos dice? Aquí hay tres cosas que nos dicen de Jesucristo. Él es el testigo fiel. Él es el que atestigua. Él es un testigo fiel. Él nos conoce. Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa que es el primogénito de los muertos? Esto habla de su resurrección. Más adelante dirá, el que vivo y estuve muerto. Mencióname un hombre que haya resucitado y que no haya vuelto a morir otra vez. Dígame uno. Ahorita estoy apelando a una doctrina muy básica de la fe, y es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Y sabe por qué se lo menciono, hermano? Porque dice, ¿usted cree que Jesucristo resucitó? Ahora, escúcheme, no lo tenga así, pues sí, Jesucristo. No, esté convencido, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muerto, será salvo. Si tú no eres consciente, y quiero, yo sé que tal vez una persona al inicio no es tan consciente de todo lo que implica la resurrección de Jesucristo, pero hay algo, dice, para ser salvo tengo que creer en la resurrección de Jesucristo. Y amados hermanos, en el nombre del Señor les digo esto, vivimos como si Cristo todavía viviera, estuviera muerto. Cuando, ¿que no se da cuenta que el esposo viene, que es Cristo? ¿Que no se da cuenta que si usted no está preparado, no va a irse con él? ¿Que no se da cuenta? Ay, pastor, no, es que veamos nuestras vidas. ¿Qué tan conscientes somos de Jesucristo? Que Él nos ve, mencionábamos el domingo, que nadie le tiene que decir lo que hay en el corazón del hombre, porque Él conoce al hombre. Pero este mismo Jesucristo, que te lo estoy presentando así, ¿verdad? También es aquel que puede cambiar el agua en vino. Es el que puede cambiar nuestros corazones. Es aquel que se dice en Apocalipsis 7, y se va a hablar de la salvación de Jesucristo, de aquellos que estaban con vestiduras blancas porque las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Él es el primogénito de los muertos. Y mira la siguiente expresión, tercera, ahí en el versículo 5 acerca de Cristo. El soberano de los reyes de la tierra. Lee Salmo 2. Dice que Dios se reirá de los reyes. ¿Y qué les dice a los reyes? Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Así dice? ¿Lo estoy diciendo bien? Honrad al Hijo. ¿Estás honrando al Hijo? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es importante. Él debe ser tu héroe. Él debe ser lo máximo para ti. Y lo digo esto, amado hermano, porque sabe, lo voy a leer y ahorita enfatizo esto, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí hay niños escuchándome que no están conscientes de la realidad de Jesucristo. Y aquí hay adultos que a veces manejamos las cosas de Dios y la presencia de Jesucristo como si fuese una especie de leyenda, de especie de ser espiritual, pero que no es real. Jesucristo existe. Él es real. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Un día nos vamos a presentar delante de Él. A Él le vamos a tener que dar cuentas. Yo te pregunto, si tú murieras en este momento, ¿irías con Cristo? ¿Cómo está tu corazón para con Cristo? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí se nos presenta como el Cordero de Dios. Si tú no estás listo, aquí se presenta para irte con el Señor. Se presenta todo lo que van a, los juicios que van a venir en la gran tribulación. Y te podrás convertir a Cristo por la pura gracia de Dios, pero serán juicios muy difíciles. Mejor arregla tu vida con Cristo ahora. Él es el primogénito de entre los muertos, el que resucitó. Él es el testigo fiel. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Así dice, ¿no? Pero mira, mientras lo estoy presentando aquí, ¿verdad? Como el soberano al que hay que darle honra, porque si no, si de repente se inflama su ira. ¿Qué dice? ¿Cuál es la siguiente expresión? Apocalipsis 1:5. Es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estábamos escogiendo los himnos para esta semana y me presentaban los músicos, los hermanos, los himnos que iban a cantar, y el coro de niños va a cantar mañana. Decidimos, les decía yo, que mañana en la noche canten Cristo me ama, es el que van a cantar, una regla. ¿Y sabe qué va a predicar el pastor César? De la ira de Jesucristo. La ira de Jesucristo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él derramó su ira sobre su Hijo para amarme a mí. Gloria al Señor, es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mira el versículo 6, todo lo que Jesucristo está haciendo por nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes. Fíjese la siguiente expresión, ¿para qué? Para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, fíjese, escúcheme esto, hermano. ¿No es cierto que pudiéramos decir, como Cristo le dijo a las multitudes que le seguían, hay algunos de entre vosotros que no creen? ¿Tú dices que Cristo? ¿Hablas de Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿Pero hay gratitud porque te ha lavado de sus pecados, sangre? ¿Tú reconoces que Él es el soberano? ¿Tú reconoces que eres un rey y un sacerdote? ¿Que eres una nación santa, una nación singular? Así dice, ¿no? Primera de Pedro, ¿no? Un real sacerdocio, un pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Ahora, amados hermanos, quitémonos ya de nosotros esa aparente excusa o idea de que, bueno, pues sí, es que yo no sé mucho, es que no, mire, si no sabía mucho, ahora ya sabe. Usted es hijo de Dios y ha confiado en Cristo. Él le ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho para Dios, para Dios. Hay un privilegio y una responsabilidad. Para Dios su Padre. ¿Y cuál debería ser la acción, la gloria, la doxología resultante de tan gran privilegio? Versículo 6. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero no termina ahí. Por lo menos mi parte, dice, he aquí, póngame atención, esa es la expresión de la palabra, he aquí, miren, he aquí, esa es la expresión, pon atención, porque he aquí viene, Él viene. Y aunque sé que es una referencia a su venida con poder y gran gloria, porque todo ojo le verá, nosotros como cristianos debemos estar alertas y velando porque Él viene. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Qué nos revela? Va a llegar un día en que aquellos que le traspasaron, los judíos, Y aún los romanos, a través de los romanos, todas las naciones de la tierra, o como dice, todos los linajes, van a hacer lamentación por él. Algunos van a lamentarse enfrentándose a él como su juez, y otros le estarán esperando y llorarán como se llora por el primogénito, y estarán gozándose cuando Cristo venga con poder y gran gloria. Es la referencia a esa obra de avivamiento que Dios llevará a cabo entre los hijos de Israel al final de la tribulación. Y culmina, por lo menos esta parte, diciendo Jesús. Creemos que se refiere a Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin. ¿Quién dice? El Señor. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Como una A. La omega es una W, como una W. El alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo que tiene que ver con todo es Jesús. En mi vida Él debería ser el alfa y la omega. Cada aspecto de mi vida. ¿Con qué letra empieza eso que haces? Hazlo para la honra de Cristo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio, el fin. Y fin, dice el Señor. Él es el que, o dice el que es y que era y que ha de venir. Y termina diciendo, el Todopoderoso. Amados hermanos, podemos alentarnos aún al ver esta revelación. Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo tiene en control todas las cosas. Dios, no quiero que mi mensaje tampoco deje a un lado la realidad de la Trinidad, ¿no? Pero este es nuestro Cristo. ¿Qué hemos aprendido esta noche? Bueno, con respecto a Cristo, Él es la revelación de Dios. Él es testimonio de la palabra de Dios. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él es digno de toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él viene con las nubes. Todo ojo le verá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Él es el amén también. El testigo fiel, verdadero. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y fin. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todo poderoso. ¿Todo esto es nuestro Cristo? Sí. Y amado hermano, usted puede apropiarse de cada una de estas cosas de su Cristo. Debo terminar, pero amado hermano, cuando vemos a los reyes de la tierra en conflictos y se ponen las noticias, ¿verdad? Que ya pasó esto, que ya pasó el otro. ¿Sabe? Cuando escucho de Corea del Norte, ¿verdad?, que ya lanzó otros misiles, ¿verdad?, y pruebas y esto y el otro, yo puedo descansar que hay uno que es el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Puedo decirlo así, ¿verdad?, que tengo necesidad, tengo situaciones. Bueno, Él me ha hecho rey para Dios. Yo soy de un linaje real. Amén. Nada más que mi ciudadanía no está aquí, mi ciudadanía está en los cielos. ¿Alguna situación difícil? ¿Imposible? Bueno, Él es el Todopoderoso. ¿Tú hiciste algo y tu corazón realmente fue sincero en lo que hiciste, pero está siendo malinterpretado. Él es el testigo. Él hará justicia. Él es el testigo. Oh, amados hermanos, Él es el que es, el que era y el que va a venir. Él conoce el futuro. Él viene. Y Él viene por nosotros. Que podamos disfrutar y meditar en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién es esta revelación? Aquí lo dice. Sus hijos. ¿Quieres tú la bienaventuranza de estas verdades? Lee, oye y guarda. Guarda en tu corazón estas verdades. Ahí están. Puedes abrir Apocalipsis 1 y decir, oh, nos hizo reyes y sacerdotes. No tienes que vivir en depresión, no tienes que vivir afanándote, no tienes que vivir con una vida sombría porque ay, no puedo hacer esto. No, disfruta de los privilegios que tienes en Cristo. Es que es difícil, Él te da gracia y paz. Ayer estaba pasando una situación, algo vino a mis oídos y una situación que no era muy, no gran cosa, ¿no? Yo estaba un poco afanado. ¿Y sabe qué? Me acordé de Filipenses 4:6. Y fui al Oxxo a comprar un refresco, ¿verdad? Para mi familia. Y ahí estaba en la fila, ¿verdad? Y estaba diciendo, bueno, ¿para qué me afano por esto? Y me puse a repetir para dentro de mí, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si la gracia y la paz se me prometen a mí, del que es, el que era y que ha de venir, el que ya existía, los siete espíritus, del espíritu que está a mi lado y que sabe lo que estoy pasando, y del testigo fiel, y todo lo que es para mí, y Él es el Todopoderoso. Uy, caray, hombre, de veras, no vale la pena. Estoy siendo falto si me preocupo, ¿no cree? Que Dios nos ayude. Oh, bendito Cristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque hay un bálsamo en Galat, como escuchábamos en las ofrendas, para nuestras vidas. Danos un corazón para escuchar. Habla. Tu siervo escucha. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo y por este libro de Apocalipsis, Señor. Aún yo he tratado de explicarles a los hermanos, vamos a estos capítulos, a estos y el otro, pero aún que se despierte el deseo en ellos de leer el libro de Apocalipsis, de leer, porque es bienaventurado el que oye o el que lee. El que lee, el que oye y los que guardan. Que aún esta semana, Señor, aún en sus tiempos, tal vez hay un tiempecito libre ahí en la tarde o en la noche llegando a casa. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice de mi Cristo más aquí? Que nuestros corazones estén preparados. Usa a tus siervos que estarán enseñando, al hermano Dante, al hermano Pastor Horacio, Pastor César Martínez, al hermano David Palomino, al hermano Daniel Stabler, al pastor Josué Salguero, y úsame a mí, Señor. Que pueda yo meditar en este Cristo y poder compartir a tu pueblo, Señor. Concédenos honrar al Hijo, que no caigamos en el pensamiento de las naciones que piensan cosas vanas, y que se unen contra Jehová y contra su ungido. Te pido por estos niños que están aquí, estos jóvenes, aún adultos que podemos estar aquí, ¿cómo está nuestra relación contigo? ¿Realmente creemos que tú resucitaste? Bendícenos, ayúdanos. Bendice esta hora. Sigan orando, por favor. Sigan orando, sus ojos cerrados. Quiero pedir, animarte a que pienses y te preguntes. ¿Realmente soy consciente de Jesucristo en mi vida? ¿Soy consciente? Aquí ya no es cuestión de la iglesia, del pastor, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, sino de Cristo. Estoy consciente de Cristo. ¿De Él me puedo acaso ocultar? Tú, niño, niña, que me escuchas, te pregunto. ¿Estás pensando ahorita en Jesús? ¿Que Él está ahorita a tu lado? Él te está viendo. Él sabe lo que estás pensando. ¿Le querrás decir, Jesús, Señor Jesús, yo quiero respetarte. Yo quiero amarte. Yo quiero hacer tu voluntad. Gracias porque eres mi Dios y eres mi Señor. Yo quiero conocerte. ¿Y cuántos adultos aquí podrán decir, pastor, realmente mis días pasan, mis semanas, mis meses, y no soy consciente de Jesús en mi vida? No soy consciente. Le quiero pedir perdón a Dios esta noche. ¿Es esa tu condición? Tú, amado hermano, que ya conoces de las Escrituras, ¿eres consciente de Jesús? Ya conoces de las Escrituras y tienes mucho tiempo en la vida cristiana, años tal vez. ¿Qué tan consciente eres de Jesús? ¿Has estado creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has estado creciendo? ¿O tenemos hermanos que ser realistas y reconocer que no hemos estado creciendo? Hemos estado menguando. Ya no lees la Biblia, ya no buscas de Dios, ya no eres tan consciente de Dios en tu vida. Pensemos en esto. Esta es una invitación a meditar en Cristo esta semana. Y si no nos interesa Jesús, pues ¿qué? ¿Qué vamos a meditar? Como Pablo dijo, lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por la excelencia. Así dijo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Realmente tú deseas conocer de Jesús? Oh, que ese sea nuestro deseo. Si no, solamente quedará en palabras toda esta conferencia. Padre Celestial, concédenos ese genuino deseo, que lo veamos como algo excelente, el conocimiento de Cristo Jesús, quien es mi Señor. Y que estemos dispuestos a perderlo todo para ganarle a Él, conocerle a Él, andar en Él. Te lo pido. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por este tiempo juntos en el nombre de Cristo. Amén.